Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Belbort.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Tecnovert. Hoy estamos a 24 de agosto del 2016. Me da mucho gusto que estemos de nuevo por aquí reunidos. Curiosamente yo tuve unas aparentes vacaciones porque estuve ausente durante prácticamente un mes, pero realmente no fue tanto por vacaciones sino porque tuve una cantidad de trabajo impresionante, afortunadamente, y estaba yo todas las semanas, ahora sí tengo que grabar, ahora sí me tengo que hacer un espacio, pero en verdad acababa yo a tal grado de cansado que bueno, pues era imposible hacer la grabación, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya estamos contentos por estar aquí con ustedes de nuevo, contentos también por todas las cosas que LaLiga.fm ha ido cosechando durante estos últimos meses, por patrocinios, las marcas que ya nos están patrocinando a través de Audioboom, que es la plataforma que elegimos LaLiga.fm para poder monetizar de alguna manera el trabajo que estamos haciendo con ustedes, lo que hemos ido logrando a través de LaLiga.fm Premium, este servicio exclusivo para aquellas personas que nos ayudan con una pequeña aportación de $2, tan solo $2 al mes, alrededor de 40 pesos, un poquito menos, pesos mexicanos o el equivalente en cualquiera de las monedas de donde ustedes nos están escuchando. La verdad es que hacen la gran diferencia en ayudarnos. Por ejemplo, se ha logrado empezar a hacer un nuevo podcast, Pantalla Geek. Este programa, Pantalla Geek, es una serie exclusiva para suscriptores de LaLiga.fm Premium, en donde vamos a estar rondando diferentes integrantes de la liga, platicando de uno más de los muchos vicios que tenemos los integrantes de la liga, que son las series y las películas geeks o no tan geeks. Ya a estas alturas van 2 episodios. El primero habló sobre lo que más les gustaba a los participantes de esa mesa en su momento, que yo desafortunadamente no pude estar, pero hablan sobre lo que más les ha gustado de series y demás. En el segundo episodio hablan sobre diferentes plataformas y programas para poder ver contenidos de series y de películas. Y en la tercera entrega se estará platicando de este gran fenómeno de la serie de Netflix de Stranger Things. Son cosas que estamos logrando a través del apoyo que recibimos de parte de todos los suscriptores de la Liga FM, además de lo que pues ya algunos de ustedes han ido recibiendo, que son algunas licencias para programas, descuentos para libros, etcétera, etcétera. En fin, yo espero que sí nos quieran ayudar uniéndose a la Liga FM Premium. Es únicamente que entren a laliga.fm, ahí van a ver un botoncito que dice únete a la Liga FM Premium, le das clic, te manda a Patreon, donde puedes dar de alta tu cuenta y empezar a colaborar con nosotros. Te lo agradeceremos muchísimo y además, bueno, pues todas estas cosas nos motivan a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. El primer tema que me gustaría platicar hoy es con respecto a los live streams. Es interesante cómo ha evolucionado en tan poco tiempo este tema o cómo ha ido modificándose en tan poco tiempo este tema. Hace ya prácticamente un año surgió una plataforma que algunos sectores, incluidos muchos en los que yo estoy, aplaudieron de manera, incluyéndome yo, aplaudimos de manera pues muy, muy fervorosa, que fue la plataforma de Blab. Blab era un sitio en donde tú podías darte de alta, ponerte de acuerdo con algunas personas y empezar a grabar en tiempo real una transmisión en directo de pues, lo que estabas haciendo. Podría ser un podcast, podría ser una, no sé, yo tal vez podría estar en mi casa mientras tú estás en el campo y estás grabando alguna cosa en el campo mientras yo te voy preguntando y me vas ayudando a ampliar la información o cosas por el estilo. Y podía hacerse incluso multigrupal, era como una especie de hangout, pero vitaminado para las transmisiones en vivo. Y en ese tiempo, cuando surgió Blab, fue más o menos fue al poco tiempo de que surgía también Periscope. Periscope surgió en marzo del año pasado, en marzo del 2015, y Blab surgió en mayo. Recuerdo también cómo hablé yo maravillas de Periscope cuando lo vi salir. Cuando llega Blab, todo mundo quería estar ahí, todos queríamos demostrar que podíamos tener cierta demanda de transmisiones en vivo. Ya para esas fechas, ya Meerkat ya llevaba pues mucho más tiempo. Y de pronto, después de poco más de un año, la emoción que nos tenía muchos de nosotros ahí, expectantes, pues cayó de manera muy, muy drástica. Y debo declarar que esa emoción inicial ya no tiene nada hoy en día. Y lo más pues preocupante desde el punto de vista de todas estas startups y todas estas iniciativas que iniciaron hace poco más de un año, las plataformas que surgieron pues ya no van y vienen y en muchos de los casos desaparecen. Meerkat desde enero de este año dejó de tener actualizaciones y parece ser que ya definitivamente dejó de funcionar. Blab acaba de avisar la semana pasada, el miércoles pasado precisamente, acaba de avisar en un post que hizo a través de Medium, en donde agradecía la participación de todas las personas, pero pues que iban a cerrar la plataforma y que se iban a convertir o que iban a evolucionar en una plataforma pues totalmente diferente, más orientada a algo parecido a lo que hace Hangouts o Skype. Lo mismo creo que es lo que está haciendo Meerkat, está tratando de ver de qué manera redirige sus esfuerzos a una aplicación más orientada a generar comunidades internas, chats internos, chats de trabajo o chats simple y sencillamente para conocerse entre las personas. Pero sabemos también que Periscope no está tan bien como uno imaginaría o como uno le gustaría, que cada vez hay menos. No sé si a ustedes les pasa, pero ustedes traten de entrar a Periscope ahorita y no existe la cantidad de streams que había hace un año. Un servidor simplemente dejó de transmitir por Periscope, no porque no crea en la plataforma, sino que simple y sencillamente, es decir, creo que la plataforma es buena, pero al final de cuentas creo que el público, la audiencia, está buscando otra forma de consumir y no las transmisiones en vivo. Y de hecho, si ustedes tienen oportunidad de leer la entrada que hizo Blab de despedida y de agradecimiento por este año, en el que la verdad es que cuando empiezas a leer los resultados aparentes de Blab, dices, no puede ser que lo vayan a cerrar, ¿por qué? Y algunos de esos números que ellos hablan en esta entrada son muy reveladores de cuál es la situación real del live stream, de la transmisión en vivo. Dicen ellos que después de un año de haber abierto, ya contaban con 3.9 millones de usuarios. La verdad es que no es nada despreciable ese número de usuarios. Pero volvemos al, bueno, vamos a este punto en donde realmente esos millones de usuarios eran usuarios registrados. No forzosamente eran usuarios activos. Un problema que hoy en día lo vemos en Twitter, le afecta muchísimo. Ahora, de estos 3.9 millones de usuarios que tenía Blab, solo un 10% de ellos regresaba de forma regular. 10%. Es decir, de 3 millones de usuarios, de 3.9 millones de usuarios, que solamente 300 mil usuarios regresaran. Entonces ya empiezas tú a decir, ups, tal vez no esté resultando tan bueno. Y de este 10% que regresaba, evidentemente no era forzosamente gente que generaba contenido. Y de acuerdo a lo que dice el mismo Blab, los contenidos no resultaban suficientemente atractivos como para que la gente estuviera al pendiente de en qué momento iban en vivo. Yo soy un usuario de Periscope, en este caso, de Facebook, en donde vi esto de alguna manera. Cuando me vi en la encrucijada de decidir si continuaba o no continuaba grabando yo en vivo, precisamente había un problema de esta naturaleza. A ver, sí, me escuchan 1,000 personas, 1,000 y tantas personas a través del podcast y me escuchan tan solo 10 personas en vivo, 20 personas en vivo. En el mejor momento, en los picos más altos, llegan a ser 20, 30, 50 personas en vivo. Por esas 50 personas a las que les agradezco enormemente que se tomaran el tiempo de verme en vivo, no se justificaba la inversión. En este caso, mi inversión de tiempo, mi inversión de preparación de otra manera de un programa o cosas por el estilo. Y en el caso de Blab, de las plataformas en sí, dices, ok, no se justifica que yo esté trabajando para una plataforma en la que únicamente un 10% de todos mis registrados son los que participan, y de este 10% que participan, no todos están generando contenidos y no todos están haciendo contenido suficientemente atractivo como para que se le ponga atención en el momento en que se está invitando a que lo veas. Y la verdad es que, si lo analizas un poco más, hoy en día ni los contenidos de televisión, de las series y demás, lo son suficientemente atractivos como para que uno diga, a ver, voy a parar todo lo que estoy haciendo en este momento porque quiero ver, porque quiero vivir en vivo una experiencia. Tiene que ser contenidos extremadamente, no sé, noticias, concretamente una noticia que quieras ver en vivo y que si las ves posteriores no tiene tanto chiste, tal vez algún evento deportivo o cosas por el estilo. Pero la verdad es que no hay muchas razones que hoy en día inviten al consumidor a sumarse a una experiencia en vivo. El consumo bajo demanda, el consumo bajo demanda en general, ha logrado penetrar de forma tan efectiva en el inconsciente colectivo que la verdad es que cada vez vemos menos viable la posibilidad la capacidad de decir lo tengo que ver ahorita, porque si no lo veo ahorita ya no lo voy a poder ver después. Al contrario, te molesta una situación así. No sé ustedes cómo vivieron las Olimpiadas, pero para mí fueron unas Olimpiadas que no viví en vivo en lo más mínimo. La ceremonia inaugural, yo estaba conviviendo con mi familia y no estaba preocupado por estar perdiendo la ceremonia inaugural. En la noche, cuando tuve tiempo, cuando ya había dormido a mi hija, cuando ya estaba yo tranquilo en la cama platicando con mi esposa, oye, ¿qué te parece si vemos lo que nos interesa de la ceremonia inaugural? Y tal cual, nos fuimos únicamente a los highlights, a las partes más importantes, le íbamos adelantando, le íbamos atrasando, íbamos viendo lo que nos interesaba y ya, dejamos de consumir eso. Y lo mismo fue para el cierre y lo mismo fue para muchas de las competencias que no vimos en vivo. Vi muchas cosas, pero las vi bajo demanda de acuerdo a lo que a mí me interesaba y en el momento en el que a mí me interesaba. Entonces, es una manera en la que la gente está empezando a acostumbrarse a ver, principalmente las personas más jóvenes, ya no conciben el tener que ver las cosas al momento en que tú les digas, es al momento en el que ellos quieren y de la manera en la que ellos quieran. No les importa, como muchos de nosotros de nuestra generación ya más adulta, que sí nos quejábamos de que ay, está muy pequeño, es que como lo voy a ver en un celular. No les importa verlo en un celular, en un móvil, aunque sea de 5 pulgadas, de 4.7, lo que sea, no les importa. Les importa poderlo ver al momento en que quieren y de la manera en la que quieran y en el espacio en el que quieran. Entonces, este switch de mentalidad no va con un live stream en términos generales. Está interesada en verlo cuando pueda. Por otro lado, los contenidos tienen que ser de una gran calidad y no es lo mismo que postear fotografías. Es decir, tú te vas a Instagram y puedes estar procrastinando durante mucho tiempo viendo y viendo y viendo timeline to timeline to timeline y viendo fotos y fotos y fotos, pero no es lo mismo postear fotos y ver las fotos que ver videos bajo demanda que te demandan, perdón, mucho más tiempo tanto para consumirlos como para prepararlos. No es lo mismo que yo tome una foto y va, la subo a Instagram y se acabó, que me ponga a preparar un video, ver si se está viendo bien, si la luz está correcta, si ya tengo todo preparado, etcétera, etcétera, y el tiempo que voy a tardar en grabarlo y el tiempo que tú te vas a tardar en consumirlo. Entonces, de acuerdo a Blab, también este era un tema que no se justificaba. Y encima, cuando haces un formato en vivo, le estás dando inconscientemente una vida más perecedera. Fue un problema que, por ejemplo, yo viví cuando estaba tratando de empezar a hacer todo esto de las transmisiones en vivo también, y resultaba que al momento en que yo hacía la transmisión en vivo, estaba inconscientemente dándole una categoría un poco más olvidable, si lo podemos llamar así, vamos a ponerlo entre comillas, más olvidable a esa transmisión, porque quiere decir que es más perecedera, que es más eventual, más efímera. Y no hay tantos replays. De acuerdo a Blab y de acuerdo a, por ejemplo, los números que yo veía en Periscope de mi transmisión, tampoco era que tú dijeras, bueno, no importa, yo ya lo grabé en vivo y lo van a ver muchas personas posteriormente. No, de acuerdo al propio Blab, en los replays de los canales era menos del 10%. Es decir, si había 10 personas que veían el video en vivo, solamente una persona más se sumaba a la experiencia del replay, a la experiencia de volver a producir a pesar de que ya estaba grabado. Entonces, si se dan cuenta, Livestream no es la panacea, y aquí debo de levantar la mano y decir, sí, yo me equivoqué. Yo pensé, yo lo decía y lo dije en algún Technovert, esto es el futuro de la transmisión en vivo y es la manera en la que va a funcionar de ahora en adelante. Yo estaba muy, muy emocionado y creía que era el camino. Sin embargo, a poco más de un año nos podemos dar cuenta de que no es ese el camino. Livestream está cada vez más aparentemente yéndose al rincón de los olvidos o quedándose para un nicho muy, muy concreto de eventos o de situaciones que ameritan esa transmisión en vivo. Así que no sé ustedes cómo lo vean. La tendencia en este tipo de servicios creo que es muy clara. No va a haber, aparentemente, tanto Periscope como Facebook están verdaderamente batallando en definir de qué manera se va a usar esta plataforma de video en vivo. Aparentemente, el uso de esta plataforma por usuarios de bajo perfil, que no sean medios ya perfectamente institucionalizados o que tengan suficiente dinero como para hacer una plataforma mucho más seria y con contenidos mucho más y mejor producidos que llamen la atención como para verse en vivo, creo que no hay razón para que existan. Y probablemente estaremos viendo en los siguientes meses una evolución de este tipo de servicios a otro tipo de servicios. Pero vamos a ver cómo va marcando el paso la tecnología en el futuro. Pero díganme ustedes cómo lo ven, si están de acuerdo conmigo, si creen que haya alguna otra manera. Ya saben cómo se pueden contactar conmigo, @Belvor en Twitter, Belvor, @technovert.com.mx, que es el correo electrónico en donde me pueden mandar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones con respecto a lo que estamos platicando por aquí. El otro tema que quiero contarles un poco es YouTube Red. Estoy muy contento. Este servicio de YouTube Red fue lanzado en octubre del año pasado y tuvo un pequeño hype porque fue lanzado por parte de YouTube únicamente en 3 países, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Desconozco por qué exactamente esos países, pero bueno, Estados Unidos lo entiendo, pero Australia y Nueva Zelanda no estoy seguro de por qué razón haya decidido YouTube iniciar en esos países este servicio de YouTube Red, al cual voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Y resulta que la semana pasada, con poco ruido, la verdad, tampoco fue un lanzamiento de cohetes y toda la cosa, pero la semana pasada en México, YouTube decidió entrar al mercado mexicano con YouTube Red. Y la razón por la que los mexicanos fuimos el cuarto país afortunado en recibir este servicio es pues más o menos evidente de acuerdo a las cifras de diferentes asociaciones. Yo tomo números de la IAB. Somos el segundo lugar en uso de Facebook, tan solo estamos debajo de Estados Unidos. Somos el tercer lugar en YouTube en cuanto a consumo de videos, el cuarto o quinto lugar, no recuerdo bien, en cuanto a consumo de Spotify, el primero en toda Latinoamérica para Netflix y de los primeros a nivel global. No sé si somos el segundo o el tercer lugar a nivel global. Pero si se dan cuenta, son números muy interesantes de la forma en la que los mexicanos estamos consumiendo servicios de streaming, servicios en general de contenido digital. No sé qué tanto esto nos deba dar orgullo, no sé qué tanto sea padre ser el segundo lugar a nivel mundial en tiempo de estancia en Facebook y en número de usuarios, pero habla mucho del potencial que como consumidores tenemos para las marcas sociales y de consumo de medios digitales, ¿no? Y bueno, pues esa es una gran fortuna para nosotros en el sentido de que seremos pues marcados como un país altamente recomendable para cualquier tipo de contenido que se quiera lanzar, ya sea como prueba o de manera permanente. Y en el caso de YouTube Red, bueno, pues somos el cuarto país a nivel mundial y después de más de un año que, bueno, casi un año que tiene disponible este servicio. Y debo decirles que es un servicio bastante, bastante interesante. Tiene sus pros y tiene sus contras. Vamos primero a platicar un poquito de los beneficios que te ofrece YouTube Red. El más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, y que realmente se está volviendo un gancho, es que no tiene anuncios, sin anuncios. Bueno, debo de aclarar que yo me di de alta prácticamente al siguiente día de que se lanzó. Me di de alta, el servicio llega con 30 días de prueba y después de que se instala durante estos 30 días de prueba, la cuota establecida de consumo es pues, la que ya tenemos pues, más o menos manejada, al menos en el mercado mexicano y que pues, sus equivalentes son más o menos los mismos en cada país, que son 100 pesos mensuales alrededor del equivalente a como $6 más o menos, o el equivalente a 5 euros aproximadamente. Pero bueno, pues ahí ya también tenemos que ver que seguimos sumando servicios y cuando vienes a ver ya pagas una factura mensual de 500, $600 nada más de servicios digitales, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que tienes 30 días, yo evidentemente ya me di de alta, ya empecé a probar el servicio y la verdad es que el beneficio más interesante es que puedes ver o consumir los contenidos de YouTube en general sin anuncios. Y aunque no lo crean, consumir sin la molestia de los anuncios se vuelve tremendamente atractivo. La verdad es que en poco menos de una semana que llevo consumiendo contenido por YouTube, puedo decirles que creo que estoy consumiendo más, de por sí ya consumía yo bastante contenido por YouTube, creo que estoy empezando a ver más todavía simplemente porque no estoy viendo anuncios. Es realmente muy atractivo poder entrar y no tener la molestia de los anuncios. Más cuando estás tratando de ver tal vez videos continuos pequeños o cosas por el estilo, el no tener que estar viendo anuncios y que también es una tendencia que digo, ¿sabes qué? Probablemente si ese es el único pago que tengo que hacer para no ver anuncios, creo que vale la pena, ¿no? Depende mucho de tus hábitos de consumo, pero bueno, esa es una cuestión más que interesante para poder elegir YouTube Red. El segundo es que puedes guardar videos offline. Es algo muy, muy atractivo si utilizas mucho, por ejemplo, transporte colectivo y quieres ir viendo algún video de YouTube o algunos videos de YouTube, simple y sencillamente puedes tú decidir cuáles quieres bajar, descargarlos. Sería muy interesante que tuvieras descargas automáticas de algunos streams. Hoy por hoy no, o de algunas suscripciones que quisieras, como si fuera una especie de podcast donde tú te suscribes a ciertas colecciones o a ciertos canales y de manera automática te baje, pues por lo menos la última transmisión o las últimas dos transmisiones y se vayan guardando. Lo interesante de esta descarga es que tú puedes decidir cuál quieres que sea la calidad con la que lo descargues para que dependiendo de la capacidad que tengas en tu dispositivo se pueda bajar correctamente. Entonces eso se vuelve muy muy bueno, funciona de lujo, optimiza entonces la descarga para que no sea algo demasiado pesado. Obviamente son videos, por lo tanto van a pesar mucho más de lo que puede pesar un playlist de música, por ejemplo, pero puedes tú ya decir, bueno, que okay, yo hago media hora, una hora, hora y media de aquí a mi trabajo, bueno, voy a bajar contenido o voy a tener contenido de hora y media más o menos para poder irlo disfrutando en mi camino. O si eres de la gente que viaja, de las personas que viajan mucho y tiene mucho contenido que quiere ver a través de YouTube, bueno, lo puede hacer. La otra cosa que está súper interesante es la vista con video o el poder ver, poder estar escuchando únicamente música. Esto es muy, muy atractivo si consumes mucha música a través de YouTube. Yo, a raíz de que estoy en una comunidad de música muy, muy interesante ya desde hace también como un año y en donde grabo un podcast con el buen amigo Armand de los Estados Unidos, estoy en esta comunidad de música donde compartimos muchísima música de todas partes del mundo y demás. Uno de los medios de compartir esta música es a través de YouTube, de videos de YouTube, aunque sean videos que únicamente contengan música y que ya YouTube sabe perfectamente que es uno de los usos que tiene la plataforma. Entonces hacen algo muy interesante y que ya había algunas aplicaciones de terceros que lo hacían y ahora, bueno, YouTube lo hace de manera oficial. Te dice, ok, si lo que vas a hacer es escuchar música, no tienes por qué estar descargando también los datos que corresponden al video. Únicamente activa con este botoncito la transmisión únicamente de música y yo desactivo el video y únicamente te estaré streameando, te estaré enviando la información de audio. Eso se vuelve también bastante, bastante interesante. Y bueno, yo lo estoy usando bastante a partir de, les digo, de esta comunidad a la que pertenezco y que se vuelve también muy interesante que yo ya puedo guardar esas canciones que ya las estaba yo guardando, pero poderlas escuchar posteriormente como playlists. Evidentemente, y esto es algo que debo de señalar bastante, si eres melómano, pero también estás muy preocupado por la calidad de la música, sabes el tipo de calidad que vas a encontrar en YouTube. No es la calidad de música más pulida, pero sí es la manera en la que vas a poder descubrir música interesante y que después tal vez puedas buscar ya sea en algún otro servicio para bajarlo de mejor calidad o cosas por el estilo. Creo que se vale y es una herramienta en la que puedes encontrar muchísima muy buena música y con muy buenas recomendaciones. Ya YouTube te ofrece muy buenas recomendaciones a partir de lo que vas escuchando o de lo que vas viendo. Ahora imagínate que le agregas una aplicación como YouTube Music, de la cual voy a hablar en un momento más. Puedes poner la música en segundo, la reproducción en segundo plano, ya sea en video o en música, lo que te permite poder, no sé si les pasaba que estaban viendo un video o que estaban escuchando algún video de música en YouTube, se querían pasar a algún otro servicio o querían salirse principalmente en el móvil, obviamente, querían ver algún mail que les acaba de llegar o cosas por el estilo y pues obviamente como se salían de YouTube se cortaba la transmisión. Bueno, pues con YouTube Red la reproducción queda en un segundo plano, lo que te permite estar navegando en tu dispositivo sin necesidad de estar forzosamente viendo el contenido, ¿no? Te da además acceso a Google Play Music, al servicio de música en streaming equivalente a Apple Music o a Spotify. Y que pues ya hemos platicado por aquí en este espacio de Google Play Music, que creo que es un servicio bastante sólido y que bueno, no ha tenido el éxito que quisiera el mismo servicio, ¿no? Pero tiene un buen catálogo, tiene un buen servicio de filtrado, tiene un buen servicio de recomendación. De hecho, yo podría asegurar casi casi que es incluso mejor que Spotify, pero pues no ha sabido anunciarse correctamente y tiene YouTube Originals, YouTube Red Originals, que es el servicio de contenido original que está generando YouTube. Debo de ser honesto, es un servicio muy orientado a millennials. Honestamente, de todos los contenidos que están generados ahí, ha sido poco lo que me ha llamado a mí la atención. Hay uno de que se llama Internet, Bad Internet, si no me equivoco, se llama la serie, y es la única que me ha animado a ver. Los demás son, lo que trata de hacer YouTube Red Originals es tomar a YouTubers famosos para que hagan sus propias series de manera un poco más profesional, mucho mejor producida, y ya, pero pues son contenidos demasiado millennials para mi gusto, con poco contenido de fondo, muy express, pero bueno, hay gustos para todos, y bueno, sí. Si eres alguien que le llama la atención este tipo de contenidos, bueno, puedes acercarte a ver lo que hay en YouTube Red Originals, probar durante 30 días el servicio y ver si es un contenido a la carta que te interesa, ¿no? No son series tan elaboradas o tan sofisticadas como las que verás, por lo pronto, como las que verás en Netflix o en HBO o cualquiera de estas otras plataformas, pero pues puede ser atractivo para ti. Se supone que con este dinero, con estas suscripciones, apoyas directamente a los creadores. No sé bien de qué manera funcione. Y además, pues, soporta todos los servicios de YouTube, ¿no? Es decir, si tú tienes YouTube instalado, si tú tienes YouTube Kids para tus hijos instalado en tus dispositivos, bueno, esta cuestión de poder descargar y de poder ver offline, de poder no ver anuncios y demás, está disponible dentro de YouTube y YouTube Kids, y agrega una oferta para la aplicación de YouTube Music, que es una aplicación, la verdad, bastante sólida, bastante interesante para hacer una primera interacción, que es la versión de YouTube únicamente de música, mucho más limpia que la versión de YouTube normal, con selecciones de música de acuerdo a tus gustos o de acuerdo a playlists o a charts. Obviamente, lo que más promociona son videos de vivo, pero puedes ver cualquier tipo de video, cualquier tipo de contenido de música. Puedes ver diferentes versiones de esa música. Por ejemplo, eliges una canción determinada, vamos a poner Layla de Eric Clapton, y tiene una opción en donde puedes tú explorar y ver otras versiones de esa misma canción, tal vez versiones en vivo, tal vez diferentes versiones en vivo, versiones con letra, versiones, vaya, lo que ustedes quieran y manden, lo pueden ver ahí. Pueden agregarlo a una lista, a una lista de reproducción que ustedes decidan, o simplemente darle me gusta. El algoritmo va a buscar más contenido parecido y va a agregar esa canción dentro de un playlist donde se van agregando los me gustas de esa música, ¿no? Y pues la verdad es que está muy, muy interesante. YouTube Music, digo, para hacer una primera versión, creo que cumple bastante bien con la tarea. Y vale la pena. Yo todavía no sé si me voy a quedar con el servicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eres de los que viajan mucho y van a diferentes países y en esos países no está disponible YouTube Red? Bueno, pues como descargaste con todo el contenido que has descargado, lo vas a poder seguir viendo durante 30 días y después obviamente se va a borrar de manera automática. Y obviamente si no estás conectado dentro de alguno de los países que tienen YouTube Red, bueno, pues no vas a poder tener acceso a eso y vas a tener que volver a ver anuncios y demás. Pero en términos generales, y lo interesante también es que tiene toda esta oferta, la ofrece también en todas las plataformas en las que está disponible YouTube. Es decir, en todas las aplicaciones de iOS, en todas las aplicaciones de Android, en las aplicaciones de Chromecast, en Android TV, en Apple TV, yo por ejemplo estoy consumiendo mucho YouTube ahora en Apple TV, en consolas como Xbox, PlayStation, Wii U, Roku, algunos Smart TVs que ya traen YouTube preinstalado. En todos esos lugares vas a poder utilizar YouTube Red, así que bueno, pues si eres mexicano, estás escuchando esto y tienes ganas de ver cuál es la experiencia de ver YouTube sin comerciales, cuál es la experiencia de YouTube Music, cuál es la experiencia de YouTube Red Originals, si estás todavía indeciso de qué es lo que vas a elegir como un servicio de streaming, o quieres darle una prueba, una probada, una oportunidad a Google Play Music, bueno, creo que es tu oportunidad. La verdad es que por $100 está bastante bien. Creo que también tiene un paquete familiar, no estoy seguro, pero pues si es así, creo que tienes hasta 6 personas para poder inscribir a la misma cuenta y utilizar el servicio. Vale mucho la pena que le des una mirada y me digas si te interesa utilizar este servicio, si se te hace lo suficientemente atractivo como para agregar a tus rentas mensuales de servicios digitales. Y bueno, pues saber si estás interesado en servicios como estos. En fin, amigos, pues eso es todo por hoy en Tecnovert. Espero sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran escuchar de más, qué temas les gustaría platicar por este espacio. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo y si están interesados en unirse a la Liga FM Premium, los esperamos por ahí también. Un abrazo a todos, les mando un abrazo.